Buenos días, vengo, como me han presentado la compañera, del grupo de trabajo de economía de SOL, también del sistema. Bueno, el trabajo que hemos hecho nosotros es analizar la reforma laboral, esa última reforma laboral que el día 10 nos ha colado el gobierno del PP. Entonces, bueno, me he traído un escrito que os voy a leer, porque son muchos puntos y no quiero que se me olvide ninguno. Si no entendéis algo, me paráis, me preguntáis. Pero bueno, la idea es que después de que os lea esto, podamos abrir un turno de preguntas y de debate. El texto que os leo es sobre las implicaciones de la reforma laboral. Y dice así: el viernes 10 de febrero se ha firmado por parte del Consejo de Ministros una nueva reforma laboral que sigue la senda del deterioro progresivo de los derechos de los trabajadores y la precarización del empleo. Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980, ya se han realizado 52 reformas laborales que insisten en la moderación salarial, en la reducción paulatina de las prestaciones por el desempleo, en el abaratamiento progresivo del despido, en la facilitación de la contratación temporal, el debilitamiento de los mecanismos de expresión sindical y la facilitación de los despidos masivos a través de los ERE. Esta nueva reforma, que el propio gobierno aclama como histórica, lo es por el hecho de dejar a los trabajadores en situación de indefensión frente a los intereses empresariales y por la profunda degradación que supone de las condiciones laborales. Las principales medidas incluidas en el Real Decreto Ley 3 de 2012, es como se ha sacado esa reforma laboral por medio de Real Decreto Ley, los reales decretos ley no hay que votarlos en el Parlamento, se sacan como medida de urgencia, con lo cual se evitan que haya que votar, etc. Se agrupan en cuatro capítulos con diferentes objetivos. Repasamos a continuación algunas de las medidas incluidas y las implicaciones que tienen. El primer capítulo que se nos coloca aquí se titula Medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores. El concepto de empleabilidad quiere decir las herramientas para que una persona pueda ser contratada, tanto de habilidades como de facilitación del sistema para que se facilite esto, la contratación de las personas, ¿no? Entonces, para esto las medidas son las siguientes. Se concede a las empresas de trabajo temporal el carácter de agencias de colocación, o sea, se hace una privatización de los servicios públicos de empleo. Eso para empezar. Ahora, se establece un contrato de formación para personas de hasta 30 años de edad, sin límite de edad en el caso de las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad puede tener un contrato de formación hasta los 60-65 años. ¿Esto qué supone? Más empleo precario. Este tipo de contrato puede durar hasta 3 años, pudiendo realizarse un nuevo contrato de formación al mismo trabajador para una actividad laboral u ocupación distinta. O sea, puedes tener un contrato de formación que está peor pagado, que puede durar hasta 3 años y después te pueden hacer otro si se cambia de categoría. Dada la eliminación de las categorías profesionales en esta misma ley y la posibilidad de alterar las funciones del puesto de trabajo, porque se pueden cambiar ahora, como después veremos, se está facilitando el encadenamiento de este tipo de contratos. Como decía, este tipo de contratos, los costes salariales son menores, se pagan menos al trabajador. Y además existen bonificaciones a las empresas, las cuotas a la seguridad social. Las empresas de menos de 250 trabajadores con estos contratos se van a ahorrar el 100% de las cotizaciones a la seguridad social. Pero es que las empresas grandes de más de 250 trabajadores se van a ahorrar el 75% de cotizaciones a la seguridad social. O sea, fijaros qué tipo de contrato de fomento del empleo se está generando. Un empleo precario totalmente, que le cuesta bastante barato a las empresas. Y no solo a las empresas pequeñas, las empresas grandes también. Con lo cual, posiblemente tengamos muchos contratos de formación a partir de ahora. Se asegura que esta reforma incrementa los derechos de los trabajadores. Y para ello proponen una medida bastante espectacular, que es crear una cuenta de formación que da derecho a un permiso retribuido de 20 horas de formación al año. Espectacular, como digo. Ahora, la formación que se ofrece a los trabajadores fijos y a estos que tienen un contrato de formación podrá ser impartida por la propia empresa, lo que no garantiza su realización, obviamente, pero sí garantiza la obtención de contrataciones para la empresa. O sea, la empresa va a pagar menos y la empresa va a tener financiación pública por hacer la formación, 20 horas de formación. Pero habrá que ver si finalmente hace estas 20 horas de formación y cómo las hace. Otra cosa que nos colocan es que se implanta un programa por el cual los desempleados que cobran prestaciones están obligados a realizar sustituciones de trabajadores que estén formándose. Cuando un trabajador de una empresa va a formarse, por esta ley, la empresa puede pedir a los servicios públicos de empleo a los empleados que no va a pagar porque trabajen. ¿Esto qué quiere decir? Trabajadores sin coste para las empresas y trabajo forzado para los desempleados. Un desempleado que cobra prestación está obligado a desempeñar estos trabajos. Se disponen reducciones en las cuotas de la seguridad social que pagan las empresas por contratos de formación realizados a desempleados inscritos en las oficinas de empleo. Esta medida se aplica a cualquier empresa, independientemente de su tamaño, con lo que puede tener gran efecto en las grandes empresas que una vez más reducirán sus aportaciones a las arcas públicas. Esta medida apunta solo a aquellos desempleados que están inscritos en las oficinas de empleo, que son los que cuentan en las cifras oficiales y los que pueden estar cobrando una prestación. Como bien sabéis, posiblemente por experiencia propia, uno puede estar desempleado y no apuntado en los servicios de empleo, porque no, la verdad que con lo que ofrecen, si está cobrando la prestación, sí, pero si no, no. De lo que se trata para el gobierno es de bajar las cifras de paro. Las cifras oficiales son las de inscritos. En el capítulo 2, que se llama Fomento de la Contratación Indefinida y otras medidas para favorecer la creación de empleo, se crea un nuevo contrato indefinido para empresas con menos de 50 trabajadores. Este contrato aumenta el periodo de prueba hasta un año. Durante este año, el empresario puede rescindir el contrato en cualquier momento, sin ninguna causa que lo justifique, sin comunicación previa al trabajador y sin indemnización de ningún tipo. Estos contratos tienen reducciones fiscales, que curiosamente duran también un año, como el periodo de prueba. Las reducciones son si se realizan a menores de 30 años o bien a desempleados que cobren prestaciones contributivas. ¿Esto a qué va a llevar? A una discriminación en la contratación de aquellas personas desempleadas que no cuentan con ninguna prestación, que son precisamente las que más necesitan un empleo. O sea, con esto se va a conseguir una fragmentación del mercado laboral, se va a fomentar la marginalización. Aquellos que en peor situación están, que no cobran una prestación, van a tener más difícil para encontrar un empleo, porque no se bonifica a las empresas por contratarlo. Se bonifica por contratar a alguien que cobra prestaciones. La contratación de un desempleado que cobra prestaciones tiene deducciones fiscales para la empresa del 50% de la prestación que cobraba el trabajador. De forma que es el propio trabajador el que subvenciona su contrato, no es el Estado. Con la prestación se está pagando la reducción de la fiscalidad a la empresa. El trabajador, se dice aquí en la ley, podrá seguir cobrando el 25% de su prestación para completar su salario. Ahora, con esto agota su derecho a la prestación. Y además, mientras está cobrando, aunque esté trabajando, no está generando derecho a una nueva prestación. Además, el empresario tiene la excusa para pagar un 25% menos del salario, porque el trabajador puede recibirlo de otro sitio. Se incluyen asimismo otras bonificaciones por contratos realizados, siempre que se realice a demandantes inscritos en las oficinas de empleo. Esto significa, lo que quieren es bajar las cifras de parados, las legales, aunque haya más parados, eso no importa, pero que las cifras oficiales bajen. Esta medida puede producir, de paso, situaciones de rotación de personal. Se despide a trabajadores con contratos estables para luego contratar a trabajadores más baratos. Se implementan también modificaciones para convertir contratos en prácticas, contratos de relevo y contratos de sustitución y contratos indefinidos. Pero bien, los posibles efectos positivos de esta medida que podría tener sobre la situación de los trabajadores son tales por la pérdida de derechos que existen respecto a los contratos indefinidos. Dicen un contrato indefinido, pero es que un contrato indefinido a partir de ahora sirve para poco. Otra medida, los trabajadores a tiempo parcial, que trabaja por horas, pueden realizar horas extraordinarias a partir de ahora. Lo que unido a la flexibilidad en los horarios, ahora la empresa puede cambiar el horario, hace incompatible que puedas complementar los trabajos precarios. Hay veces que no encuentras un trabajo estable y haces un pequeño trabajo de 3 o 4 horas en un sitio, 3 o 4 en otra, pues si ahora uno de los trabajos te cambia los horarios a su antojo, te hace hacer horas extras, no llegas al otro, lo pierdes, se te hace incompatible buscarte la vida, ¿no? Hay un capítulo 3, que son las medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo. El concepto de flexibilidad interna es diverso. El concepto de flexibilidad se supone que es la capacidad de adaptarse en la empresa a las necesidades del momento. Esto se puede hacer por varias vías. Está la flexibilidad externa, que quiere decir poder echar a gente fácilmente y contratar a gente, que también se está haciendo, y otra, la capacidad de reorganizarse dentro de la empresa, ¿no? Las medidas de flexibilidad interna pueden ser flexibilidad de horas, de poder cambiar los horarios según las necesidades de la empresa, de poder cambiar a las funciones un trabajador, pero también la flexibilidad interna se consigue por medio de una formación adecuada del trabajador para hacerlo más polivalente, por la aplicación, por la inversión en nuevas tecnologías, por la inversión en maquinaria adaptable, por el establecer modelos de organización y de producción adecuados. Bueno, todo esto último no se hace, ¿vale? De esto no se dice nada. De todo lo que supone una inversión de la empresa o un esfuerzo de la empresa al alcanzar la flexibilidad, no se dice nada. Solo se ataca la flexibilidad interna por el tema de dejar a la empresa que haga con los trabajadores lo que quiera, ¿no? Entonces, las medidas. Se intenta reducir la dualidad existente en el mercado de trabajo entre contratos fijos y los contratos temporales. O sea, se dice que hay mucha diferencia, que alguien que tiene un contrato fijo tiene muchos derechos y alguien que tiene un contrato temporal tiene pocos derechos. Entonces dicen, pues vamos a hacer que no haya tanta diferencia. ¿Y cómo lo hacen? Pues empeoran el trabajo estable en vez de mejorar el trabajo inestable y temporal, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Abaratando el despido. Es decir, si haya diferencia entre contratos malos y peores, se hacen todos peores. Se reduce la indemnización por despido improcedente de 45 días al año, con un máximo de 42 mensualidades, a 33 días al año, con un máximo de 24 mensualidades. ¿Vale? El despido improcedente se abarata de manera importante.
y el despido procedente continúa con la indemnización que estaba establecida. 20 días al año con un máximo de 12 mensualidades de pago. Se refuerza la posibilidad de despido procedente. Además de abaratar el improcedente, es más fácil acudir al despido procedente. Se dice que por causas empresariales. Cuando una empresa tiene pérdidas reales o pérdidas previstas, ¿sí? Una empresa alega, voy a tener pérdidas, entonces voy a despedir a los trabajadores. No hace falta haberlas tenido. Con prever que puedes tener pérdidas, ya puedes echar a los trabajadores de forma procedente y no se le paga 33 días, sino 20 días al año y un máximo de 12 mensualidades. También cuando se dé una pérdida en los niveles de ingresos o de ventas. Cuando una empresa pierde ventas, puede echar directamente de manera procedente a sus trabajadores. Esto supone que en la actual situación de crisis o en cualquier situación coyuntural en que se venda menos, el despido será siempre procedente. El empresario podrá suspender el contrato de trabajo o reducir la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Ahora digamos que vale cualquier causa y no se necesita una justificación de esta causa. Se puede, con estas causas, alegando causas técnicas, se puede despedir, se puede reducir la jornada laboral o se puede suspender un contrato. Como medida de flexibilización interna que limite los despidos, ahora se permite modificar por parte de la empresa las funciones del trabajador, las jornadas, los turnos, los horarios, la localización geográfica. Estás trabajando aquí, te pueden mandar a Zaragoza a trabajar. El sistema de trabajo y de rendimiento y los salarios. Esto significa que la empresa podrá modificar a su antojo las condiciones firmadas en un contrato de trabajo, tanto lo que el trabajador solo podrá o resignarse o despedirse. Obviamente, se despide con la menor indemnización, 7 días al año hasta un máximo de 12 meses. De esta manera, cualquier empresa que alegue razones relacionadas con la competitividad, la productividad, la organización técnica o la organización del trabajo, podrá modificar las condiciones laborales y o forzar un despido procedente. ¿Vale? Es otra vía para modificar. Dice, mira, tú vas a cobrar ahora la mitad. O aceptas, o te vas a la calle con 20 días de despido. Te vas a ir a trabajar a mi pueblo, a Chiclana. Pues mira, es que no me viene bien. Pues a la calle con 20 días de despido. Se priorizan, con el tema de los convenios, se priorizan los convenios a nivel de empresa, frente a los convenios sectoriales, promoviendo con ello la imposición de la voluntad de la empresa y la pérdida de poder de negociación de los trabajadores. Hasta ahora el convenio que regía eran los convenios a nivel estatal y los convenios sectoriales. Estos convenios se firmaban entre los sindicatos y las patronales a nivel grande. Tenemos que darnos cuenta de que los sindicatos a nivel estatal tienen bastante peso. Comisiones, UGT, tienen muchos millones de afiliados, tienen mucho peso y tienen más posibilidad de negociar un convenio más o menos que defienda los intereses de los trabajadores. Pero bueno, últimamente no lo están haciendo muy allá, ¿no? Pero ahora no, ahora el convenio que vale es el que se firme la empresa. Yo en mi empresa, la que he estado hace 20 días, éramos 200 trabajadores, ahora son 100. La empresa obviamente impone sus condiciones, no tenemos ninguna capacidad de negociar ni de establecer un convenio. O sea, fijaros que el 95% del empleo en España se genera por pequeñas empresas. ¿Qué poder de negociación tiene con el jefe? En ninguna, ¿no? Bueno, pues esa negociación prevalece sobre la que se puede hacer a nivel nacional o a nivel sectorial. No solo eso, además permite el descuelgue de los convenios por parte de las empresas. empresa. O sea, incluso las empresas pueden decir, ahora el convenio no lo puedo cumplir y no lo sigo. Entonces se pierde la función de estos convenios. Se liberaliza el mercado laboral. Hay que tener en cuenta que el convenio, los convenios son los que han posibilitado la mejora de las condiciones laborales en la historia española. Más allá de lo establecido en el Estatuto de Trabajadores. El Estatuto de Trabajadores establece unos mínimos, unas condiciones mínimas. Establece que el salario mínimo son 641 euros. Establece que hay que descansar un día por semana. Y establece que se pueden trabajar 45 horas por semana. 9 horas por día de trabajo con 15 minutos de descanso solo. O sea, eso es lo que está en el estatuto. Son los convenios colectivos los que han hecho que la jornada se reduzca a 35 horas, que se cobre más del salario mínimo. O sea, sin convenios, las condiciones ya veis las que son. El convenio colectivo ya no tiene rango de ley indefinidamente. Hasta ahora tenía rango de ley, pero ya no tiene rango de ley indefinida, que se llama ultraactividad. Hasta ahora el convenio colectivo mantenía su vigencia, estaba vigente el convenio hasta que se firmaba un nuevo convenio. Ahora no, ahora caducan. Ahora los convenios, a los 2 años de denuncia, caducan. Una vez que caducan, si hay un convenio superior, sale ese. Si no hay un convenio superior, no hay convenio. Como no hay convenio, lo único que rige es el estatuto de los trabajadores. Se establece que las negociaciones entre las empresas y los trabajadores respecto a los convenios, respecto a las modificaciones de las condiciones laborales, con respecto a los despidos, estas negociaciones se realizarán exclusivamente entre los representantes mayoritarios de los trabajadores y la patronal, lo que provoca que queden fuera de la negociación los sindicatos minoritarios. Entonces, se está favoreciendo que solo los sindicatos con más representación sean los que tengan voz. Los sindicatos que representan a minorías se les aparta. A esto se une una especial atención a estos sindicatos mayoritarios en cuanto a la concesión de subvenciones para programas productivos. En esta ley ahora se dice, como se venía haciendo, pero sin rango de ley, pero haga así, que van a llevar todos los programas formativos, se van a acordar y van a ser subvencionados a los sindicatos, a los mayoritarios. Esto puede generar conflictos de interés y puede generar una mejor presión por parte de estos sindicatos en la defensa por los derechos de los trabajadores, como vemos que está ocurriendo. Por último, el capítulo 4. Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral. Esto es, para que el mercado de trabajo sea más ágil, funcione mejor, encontremos trabajo también con más facilidad, sea con más seguridad, que todo el mundo tenga unas condiciones laborales similares. Y para esto las medidas que imponen son: la empresa podrá despedir a un trabajador de forma procedente por falta de asistencia al trabajo, aunque sean justificadas, pero si son intermitentes, que alcancen el 20% de jornadas hábiles en 2 meses o el 25% en 4 meses. Según este artículo, si estamos 9 días de baja por enfermedad en 2 meses y son de continua, te da una lumbalgia, estás 5 días en la cama, te cura y después te dan otros 4, la empresa te puede echar de manera procedente. ¿Vale? Se establece una mayor colaboración del sector público con las mutuas. Esta es una solicitud específica de la patronal, lo venía pidiendo la patronal, que se le diera más capacidad a las mutuas. Entonces lo que pretenden es controlar enfermedad común y que los trabajadores acudan a la mutua tanto para las contingencias profesionales como para las comunes. O sea, la baja y el alta laboral van a dar las mutuas en connivencia con las empresas, lo cual no garantiza el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. La empresa podrá realizar despidos individuales o colectivos, como decía antes, por causas económicas, que es cuando existan pérdidas reales o pérdidas previstas. Preveo que voy a tener pérdidas, puedo echar a la gente. O bien, cuando se dé una pérdida en los niveles de ingresos o de ventas. Hoy día, en España, el 80% de las empresas, el 90% baja sus ventas. Con lo cual, el 80-90% de las empresas en España podrían despedir de manera procedente. ¿Vale? O sea que lo de los 36 días, que parece una jodienda, y que lo es, porque no son 45, está mal, sino que va a pagar 20. A partir de ahora el despido va a ser a 20 días, por un máximo de 12 mensualidades. También se pueden realizar despidos colectivos por causas técnicas, que llaman. Son cambios en los medios o instrumentos de producción. Esto es, yo tengo una máquina que necesita 3 obreros. Ahora tengo una máquina que necesita un obrero, a los otros dos lo puedo echar a la calle y es un despido procedente. También por causas organizativas, que son cambios en los sistemas y métodos de trabajo o en su organización. Que yo tengo una estructura, tengo 2 cabotajes, 4 obreros y 3 auxiliares, y ahora digo, cambiamos el sistema de organización para hacer un equipo común. Me cargo a media plantilla porque digo que estoy cambiando la organización. Tengo un cabotaje y un equipo de auxiliares, subcontratados, si es posible. O sea, eso vale para hacer partidos procedentes. Y también por causas productivas. Que se puede alegar causas productivas. Son cambios en la demanda de los productos y los servicios que la empresa comercializa. Mi empresa vende coches. Y como ahora se venden menos coches, yo puedo decir, se venden menos coches, puedo echar a la calle a la gente, a mis trabajadores, de forma procedente. Con alegar eso, sirve, para que el despido sea procedente. Así, la empresa puede ejecutar despidos colectivos por un amplio abanico de circunstancias que se justifican muy fácilmente. En cuanto a los despidos colectivos y los expedientes de regulación de empleo, ahora se suspende la necesidad de autorización administrativa. Antes había una empresa para hacer un ERE, tenía que hacer una solicitud, pedir un permiso para hacer el ERE, ahora no. Y ahora tampoco se exige un acuerdo con los representantes de los trabajadores para proceder a los despidos. Así, a partir de ahora, una empresa es libre de realizar un ERE sin control y sin condiciones. De hecho, a partir de que ha salido esta ley, que lleva casos 20 días, se está multiplicando el número de ERES. Había muchas empresas esperando a que saliera la ley para hacer su ERE más barato, no tienen que pedir permiso, etc. Y por último, otro regalito. Se elimina el abono de los salarios de sanitación y los despidos improcedentes cuando la empresa opte por la indemnización. Esto es, si la empresa alega despido procedente, el trabajador puede recurrir judicialmente. Si recurre y se demuestra que es improcedente, la empresa paga la indemnización, pero no paga, como hasta ahora, el salario de habitación. El salario que pasa entre que la empresa de hecha y se demuestra que es improcedente. Hasta ahora se pagaba esto, ¿vale? Esto se aseguraba que las empresas, cuando era un despido improcedente, dijeran, esto es un despido improcedente, y pagaran su indemnización. Ahora les da igual. Ahora despiden procedente, aunque sea improcedente. Esto supone que la empresa pueda aplazar el pago de los despidos improcedentes. No me viene bien pagar tanto, voy a hacer un despido procedente, y mientras alegan, no alegan, pasa el tiempo, y si se demuestra al final que soy improcedente, voy a pagar el resto, pero no lo tengo que pagar ahora. No solo eso, cuando se demuestra que es improcedente, la empresa puede apelar, ¿vale? El trabajador pone un recurso, se demuestra que es improcedente, y la empresa apela. Hay un nuevo juicio, nueva apelación, finalmente se decide que es improcedente. Eso lleva entre 3 y 4 años. 3 y 4 años, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué trabajador va a llevar a juicio a su empresa sabiendo que va a estar 4 años esperando a que le paguen el despido procedente? El despido improcedente. Lo más normal es que diga, si dan los 20 días, pues me los da y me voy a mi casa. Y si tengo que esperar 4 años a que me den 33 días, pues mejor no lo hago. Con lo cual se está fomentando prácticas ilegítimas. Todo ello se desprende. Esta reforma no hace sino liberalizar de manera brutal el mercado laboral. Se precariza aún más el empleo. Se lesionan los derechos de los trabajadores y se les deja en estado de indefensión ante los intereses de las empresas. Más allá de promover la generación de empleo, lo que se va a conseguir es una mayor rotación de trabajadores entre el empleo y el desempleo. Se va a conseguir la segmentación de la fuerza laboral entre los empleables y los no empleables, y con ello se va a marginalizar a sectores de la sociedad. El que esté desempleado y no tenga una prestación difícilmente va a encontrar un trabajo. Con la excusa de apoyar a los autónomos y a las pymes, a las pequeñas empresas y a los autónomos, se está atendiendo a los intereses de las grandes empresas, de las grandes corporaciones. Se está promoviendo una reducción de las aportaciones de las empresas a las arcas públicas. Con esto, el pago de las empresas a la seguridad social va a ser mínimo. Y con esto se va a provocar la insostenibilidad de la seguridad social. La seguridad social, si no ingresa, ¿cómo va a pagar? Y si además está pagando bonificaciones a diestro y siniestro, ¿esto a qué va a llevar? Esto va a llevar a un desfalco de la seguridad social y va a llevar a nuevos recortes en las prestaciones. Ahora no han tocado las prestaciones a los desempleados, pero esto tampoco. Porque no va a haber dinero en la seguridad social para pagar. Se van a hacer más recortes en las prestaciones, se van a hacer más recortes en los servicios sociales y se va a hacer aún mayor privatización de lo público, porque van a decir que lo público es insostenible, como están diciendo ahora, ¿vale? Estas medidas se toman en base a un discurso que está lleno de mentiras, en el que nos quieren hacer creer que la causa de que se destruya empleo es el marco laboral que tenemos, que es muy rígido. Pretenden convencernos que el derecho de los trabajadores a un trabajo estable y a un trabajo de calidad es la causa de que haya tanto desempleo. Y eso lo hacen para que aceptemos dócilmente la pérdida de nuestros derechos. Se nos convence para que digamos, bueno, es que no hay otra para salir de la crisis. No, es mentira. A golpe de reforma laboral, lo que se está consiguiendo es poner las normas laborales al servicio del capital. Se atenta contra uno de los principios básicos del derecho del trabajo. El trabajo, la mano de obra, no es una mercancía. Es un derecho de las personas. Por todo ello decimos no a la reforma laboral.
Muchas gracias, Charlie. Yo creo que un poco todo lo que ha comentado Charlie es una cosa más dentro de la lógica del gobierno del PP y del PSOE, que los dos son iguales, de privatización, de reforzar el sistema neocapitalista, de reducir el gasto del Estado, y en este caso reducimos las prestaciones de empleo que tiene que aportar el Estado con recortes, pero en realidad sabemos que hay alternativas, que se puede luchar contra el fraude fiscal para aumentar la recaudación del Estado, y entonces no tiene que reconocer ningún tipo de derecho, que se quieren cargar los sindicatos y los movimientos sociales participativos para que no tengamos voz en ningún sitio y que como decía Charlie, esto va a fomentar empleo. Lo único que fomenta que las empresas pues hagan lo que le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana. Y otro punto que a mí me parece también muy importante de todo esto es que se va a la conciliación familiar y personal, ¿no? Si a mí de repente me dicen tú a trabajar por la tarde, ¿qué hago con mi hija? O sea, un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo hacemos para compaginar un trabajo precario con un sueldo que no nos deja llegar a fin de mes con unos horarios flexibles, una movilidad geográfica total. Entonces, ahora lo que queríamos era abrir un turno de palabra. No sé si quiere esto para apuntar las preguntas, bueno, las personas. Ah, bueno, y simplemente que, bueno, nuestro presidente del gobierno no mencionó esta reforma como una reforma justa, necesaria y responsable, me parece, que fue aplaudida por Bill Gates, que fue aplaudida por el Fondo Monetario Internacional, con lo cual vemos un poco de cómo nos estamos moviendo. Gracias. Buenos días. Yo solamente quiero aportar al discurso del compañero. Mientras yo siga yendo a las 8 de la tarde, encienda la tele y vea programas que se llaman Así un Millón, o que la gente, o sea, todos los días hay en la tele en la que la gente se está llevando dinero y ese dinero se va a algún sitio. Lo que voy con este ejemplo es que es mentira que no haya dinero, es mentira que no se pueda sostener un sistema público, y lo que quiero dejar claro es que se opone a todos en la cabeza que sí que hay dinero, o sea, el Estado, el presupuesto de la Iglesia hace año, y creo que son 3 millones, ¿vale? Es un ejemplo de nada, cuenta del iceberg de un problema y de un cáncer muy grande. Entonces, es un simple ejemplo de la partida destinada a la Iglesia, por ejemplo, para que sepáis que es mentira, eso es una mentira. La Seguridad Social ha hecho más que crecer y crecer y crecer, porque no es hasta el año 2009, y no es cierto, o sea, sí que hay dinero, lo que pasa que no se quiere, no interesa invertir en estas cosas. Yo me muevo en esferas sindicales y oigo cosas, y bueno, no sé si, no sé, la gente la veo muy asimilada en general, y no la veo por la labor de hacer una huelga. Si la gente piensa que le van a descontar para hacer una huelga y que no merece la pena, o sea, realmente sí que es verdad que pueden descontar algo, pero es que más adelante te van a quitar todo. O sea, el futuro de nuestros hijos está vendido y realmente creo que es el momento de apostar y de echar un verdadero pulso. O sea, es el momento ahora mismo. Y ya, nada más, gracias. Bueno, recordar que, bueno, si os queréis sentar hay sillas libres aquí, los que estáis arriba de pie os podéis bajar.
Hola,
buenos días.
Buenos días.
Yo quería hacer dos reflexiones en voz alta. Una es que estoy un poco harta que nos ponen por gilipollas hablando en plata. ¿Me ha oído?
Sí,
vale. La segunda es que no entiendo por qué le llaman flexibilidad cuando en realidad lo que quieren decir es esclavitud, que es a lo que vamos. Y en tercer lugar, es una pregunta que no sé si alguien, quizá a lo mejor tú me la puedes contestar. ¿Hay algún tipo de mecanismo de control sobre los créditos ICO que se conceden a empresas que se supone que tienen que utilizar de una manera honesta, que utilizan para comprarse coches, casas, darle móviles a toda su familia, etcétera, 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 etcétera? Y luego cuando se quedan sin dinero, pues los demás a la calle. No sé si tú o alguien contestará esto.
Bueno, el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, se supone que es un mecanismo público para financiar a la empresa y ahora también a la familia a partir de este año. El problema fundamental del ICO es que todas las líneas de financiación que tiene las hace a través de la banca privada, con lo cual pierde el control de lo que hace, de lo que genera. Solo hay un par de líneas que las lleva directamente el ICO, ¿vale? El Instituto de Crédito Oficial solo lleva un par de líneas, las demás las hace con dos o tres bancos, Santander, BBV, los grandes, ¿no? Nos encontramos con aquí, se encontró, como digo, se pierde, con lo cual, bueno, eso está. El problema principal del ICO es que cuando se supone que es un crédito oficial, que debería de servir de alguna manera como financiación pública a la economía, a las pequeñas empresas y demás, el ICO se está centrando en financiar a grandes empresas, una vez más. Y el ICO se está aprovechando por la banca privada para hacer un nuevo negocio, porque los tipos de interés que ponen también son imposibles. La pequeña empresa y el autónomo tienen casi imposible acceder a un crédito del ICO. Son las empresas medianas, grandes y grandes las que están accediendo a estos créditos. Con lo cual se pierde la función principal del ICO, que es financiar a la economía. Pero esto lo enlazo con lo que había dicho la compañera. Es decir, hay un interés, porque siempre esté la banca privada en medio de todo, y que es alucinante, ¿no? Es decir, lo público se somete a lo privado. Y esto se ve claramente por este hecho. Porque la banca privada siempre está en medio. Fijaros, por ejemplo, ahora el tema de que ha sacado el gobierno, ¿no? Vamos a ayudar a los ayuntamientos a pagar las deudas a empresas. ¿Cómo se va a hacer esto? Se van a dar, no se les va a dar dinero del gobierno a los ayuntamientos. Se van a dar avales para que los ayuntamientos puedan pedir créditos a los bancos privados para pagar. O sea, lo que se hace, en vez de dar el dinero de una institución pública a otra institución pública, es decir, yo te avalo y tú pides un préstamo y te sigues endeudando con los bancos. ¿Vale? No solo eso. Eso se está haciendo a nivel macro también. Que nos habla de la deuda esta, ¿no? El déficit, la deuda pública, la deuda del Estado. En primer lugar, la deuda, la mayor parte de la deuda en España es pública. Que se diga que ha habido un mal gasto enorme de las instituciones públicas. Sí, bueno, la gestión ha sido bastante mala, ¿no? Es bastante mala. Pero la mayor parte de la deuda en España es deuda privada. La mayor parte es deuda de los grandes bancos y de las grandes empresas. Entonces se le da dinero público, ¿vale? Y para darle dinero público para ayudarlas, se le pide prestado a ellos mismos. ¿Cómo se genera ahora el dinero? El Banco Central Europeo, en Europa ahora es el único que puede emitir moneda, ¿no? Básicamente el que imprime los euros. Cuando el Banco Central Europeo imprime euros, no se los da a los estados, no se los da a los gobiernos. Se los da a los bancos privados. ¿Vale? A un 1% de interés. A un 1%. ¿Qué hacen los bancos privados? Este dinero se le da, como en el caso del ICO, para que financien la economía, para que haya crédito para la pequeña empresa, para la familia. ¿Qué hacen los bancos con ese dinero? Dice, yo le voy a dar el dinero a una pequeña empresa que igual no me devuelve. No, no. Yo voy a comprar deuda del Estado, que me la pagan al 6%. O sea, emitimos dinero público que le prestamos a los bancos al 1%, porque el Banco Central somos todos. El Banco Central Europeo somos todos. El dinero público, ¿vale? Se lo prestamos a los bancos al 1%. ¿Y ellos qué hacen? Prestárnoslos a nosotros, comprar deuda al 6%. Y como nos lo prestan al 6%, hemos perdido dinero en medio. Como hemos perdido dinero en medio, tenemos que emitir más deuda, tenemos que pedir más dinero prestado a los bancos. ¿Y ellos qué hacen? Como no tienen para darnos, se lo piden al Banco Central, al 1%. Ya está bien, este engaño hace que la deuda vaya aumentando y que se meta en la Constitución que lo prioritario es pagarle la deuda a los bancos. Eso fue el cambio de la Constitución de hace unos meses. Que lo primero es pagarle al banco y después con lo que sobre, educación, salud y estas cositas. ¿Vale? Porque siempre se mete por medio a la banca privada. Señores, si el dinero lo genera una institución pública, pues el dinero que lo tengan bancos públicos, que lo tengan los gobiernos. Si se ayuda a los ayuntamientos del gobierno, que se le dé el dinero directamente. Y si a un banco se le presta dinero para que, o el instituto oficial, para que lo preste a las pequeñas empresas y a las familias, el dinero tiene que prestarlo a las pequeñas empresas y las familias. Y nada de esto se controla. No se está controlando nada de esto. Con lo cual, al ciudadano se le imponen cosas. Se le suben los impuestos, se le recortan los salarios, se le recortan los servicios públicos. Y como ves estos días, a la banca se le recomienda cosas. A las grandes fortunas se les invita a que hagan cosas. Códigos de buenas prácticas, se les invita a que hacer centralización en pago de la vivienda, pero no se les obliga. ¿En qué estamos entonces? ¿Esto es democracia? ¿Esto es un fascismo y una dictadura del capital?
Aprovechando esto del 10 de marzo, la parroquia San Juan de Ávila, que está por el Fropillo, que parte de la, bueno, los compañeros y compañeras de la Comisión de Economía de este barrio, tenemos una charla a las 7 sobre, bueno, la estafa, que es la crisis, ¿no?, que nos están haciendo pagar, para que todos entendamos conceptos muy básicos cuando hablan de activos políticos. Nos están hablando de casas, que se está diciendo el año pasado 300.000 personas, 300.000 familias, que se han quedado en la calle siguiendo teniendo que pagar su casa. Lo que comentaba el compañero del Banco Central Europeo, que es una auténtica vergüenza, y de muchísimas cosas más, ¿no? Y no nos olvidemos también que mucho de nuestro dinero público a las empresas. Hay un montón de subvenciones. Ahora las ONGs no son las que están sacando el mayor partido, la mayor bajada de las subvenciones públicas. El sector automovilístico, Repsol en Ecuador, un montón de empresas están llevando un montón de subvenciones públicas y luego despiden a gente, abaratan el coste de los sueldos. Lo que están pretendiendo con estas reformas es que cobremos cada vez menos, para ser supuestamente más competitivos, pero no, lo que quieren es seguir igual y que nosotros seamos cada vez más baratos. Y el coste de la vida sigue aumentando día tras día. O sea, cada vez que vamos a comprar una barra de pan, yo flipo con lo que me cuesta ahora y mi sueldo sigue exactamente igual. Entonces, tenemos que, bueno, si invito eso el viernes, y yo creo que lo hacemos desde personas que hemos aprendido un montón de cosas en estos meses y puede ser muy interesante si queréis estar. Y quedaba María José para hablar, y si alguien más quiere hablar, que levante la mano y le toma el turno de palabra,
Dale. A mí me da mucha vergüenza hablar aquí, pero bueno, una cosa que quería preguntar. El que descuelgue de los convenios es una cosa que a mí no me queda clara del todo. Sí que lo has explicado muy bien, ¿eh? Pero, por ejemplo, un empresario tenemos el convenio un mínimo, 700 euros. ¿Puede llegar un empresario y decir, me descuelgo del convenio y le pago a usted 600 euros? Bueno, también ha dicho que el mínimo era el del 642. O sea, que con él me puedo ir, o sea, yo soy empresario y puedo decir, te pago ese mínimo y me descuelgo del convenio. ¿Eso es así?
Sí, efectivamente, eso se puede hacer. Hay que llegar unas causas, como he dicho antes, económicas o unas causas de producción, es decir, alegando, presentando unas cuentas ante la administración, que diga, mira, es que vendo menos. Sí, se puede hacer. Me tengo que descolgar del convenio. Y además, bueno...
¿Y en condiciones laborales también?
La anterior reforma del PSOE posibilitaba el descuelgue del convenio en el tema salarial solo, ¿vale? Ahora, ya esto se extiende a todo, ahora el descuelgue puede ser en cualquier condición laboral, se puede descolgar del convenio en cualquier condición, temas de conciliación familiar, temas de horarios, temas de permisos, temas... Y se facilita mucho más la gestión de estos descuelgues, ¿vale? Antes era más imbrincado también, era más difícil, digamos, bueno, más burocrático todo el tema, y ahora eso se ha simplificado mucho, ¿no? Ahora lo que se ha hecho también, como con los jefes, es simplificar el trámite administrativo. O sea, el empresario quiere hacerlo y lo hace automático. Se reducen los plazos, se reducen los trámites administrativos y existe menos capacidad de negociación por parte de los trabajadores, ¿no? Si al final no se llega a un acuerdo, se establece un periodo de consulta de 15 días para estas cosas con los representantes de los trabajadores, pero si no se llega a acuerdo, la empresa impone sus condiciones, ¿vale?
Pues muchas gracias, Charlie. Ya entiendo que no hay más preguntas, ¿verdad? Entonces, simplemente como resumiendo, ¿no? Hasta que... ¿Sí querías hablar?
Hola, buenos días. Bueno, yo lo que no he oído aquí sí me preocupa mucho. He visto que la reforma laboral no es mala, es malísima, pero malísima para todos. Para la gente que está en el paro sin cobrar nada, para la gente que está en el paro y cobra, y para los que estamos trabajando. Porque aquí no se ha hablado del miedo que tenemos. Tenemos miedo todos. Los que estamos trabajando, pues nos han convertido en esclavos. Y esclavos voluntarios, lo hemos aceptado todos. ¿Qué pasa con los que estamos trabajando? Yo voy a contar mi caso. Yo me veo obligada a hacer horas cuando mi empresa quiere. Horas que luego no me pagan, son horas que van ahí a una bolsa que yo las hago cuando la empresa lo necesita, sin embargo a mí me obligan a cogerlas cuando la empresa quiere, las necesite yo o no las necesite. Y nos han metido en el miedo, en el cuerpo. Porque si yo me niego a ello, yo sé que ahora mismo con esta reforma mi empresa dice, bueno, como esta persona no me interesa porque estoy pagando por ella un salario que puedo contratar directamente echándola por dos perras y puedo contratar a una a dos personas, pues me echan a la calle. Entonces, con ese miedo que tengo, me obligan a aceptar todo lo que la empresa quiere. Todo. O sea, me han convertido en una esclava, y esclava voluntaria porque la acepto voluntariamente, con el miedo de irme a la calle y no poder pagar la hipoteca, sé que mis hijos están en el paro y que es el único salario que entra, entonces tengo que aceptar todo lo que la empresa quiere, sin que por ello no me vaya a ir mañana a la calle. Aceptando todo, me puedo ir mañana a la calle. Y quería aquí contar dos casos, bueno, casi tres, de lo que ya ha pasado con esta reforma laboral. Hay en hostelería, a la gente más mayor se la está echando a la calle, diciendo, es que la empresa ya con esta crisis tiene mucha menos gente, se consume menos, tenemos pérdida y te vas a la calle. Pero a los dos días han contratado a dos personas que no llegan con lo que le pagan, que cobraba el que han despedido, con una experiencia grande. Los otros dos casos que conozco, y uno es un chaval de aquí de Horcasitas, a este chico le dijeron, bueno, mira, te vas a la calle, pero que sepas que por ser tú puedes venir a trabajar. Ahora, eso sí, no vas a cobrar nada, pero te hacemos el favor, puedes venir a trabajar 8 horas. Y el otro caso, a este, mira, le pagaban algo. Le dijeron, puedes venir a trabajar y te vamos a pagar los 60 euros que te cuesta el bono, pero que sepas que tienes trabajo, por 60 euros. Y algo que nos ha dicho aquí también, que me gustaría que, no sé, que nos dieras un poquito de información, es sobre las prácticas no laborales. Como son prácticas no laborales, pues esta gente va a cobrar 425 euros al mes, porque no son laborales. Y quisiera, bueno, si podías decirnos algo sobre ello. Gracias.
Bueno, en principio lo que establece el Real Decreto Ley este son los contratos de formación, esto, ¿vale? El contrato de formación establece que es hasta 3 años. Durante el primer año se tiene que dedicar un mínimo del 25% del tiempo a la formación. 25% del tiempo de trabajo, si son 8 horas, 2 diarias son a formación, ¿vale? Y el segundo y tercer año solo es un 15% de tiempo para formación, el resto del tiempo para trabajar. El salario del contrato de formación es menor, obviamente. Entonces, lo único que dice la ley es que tiene que respetarse el mínimo interprofesional, los 641 euros. Claro, 641 si trabaja 8 horas, como trabaja 6 se supone, pues te pagan menos, obviamente. Se puede alegar además que te da un 40% de horas de formación, con lo cual hace el porcentaje y te paga efectivamente 400 euros, 800 y pico de euros, y dice que está formándote. Lo que hay que ver ahora es si te forma, o lo que te está es trabajando las 8 horas, ¿no? Que sobre eso todavía no se ha visto cómo se va a controlar. Se ha dicho que se va a regular, pero todavía no se ha dicho cómo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tener muchos contratos de formación, claro. Porque además no pagan seguridad social.
Entonces, son tres turnos de palabras. Y si os parece, y cuarto, dejamos de momento este tema para dar paso a la Asociación de Vecinos de Horcasitas, que nos quería comentar algo bastante importante. Y luego, si hay más personas, pues ya retomamos el tema de la reforma laboral, ¿vale? Entonces, teníamos Francisco, Fátima y luego Abel, ¿vale? Francisco.
Buenos días. Estaba preguntando si sabías algo sobre la teoría práctica que está viendo Estados Unidos y aquí en España a nivel de economía se llama la nueva economía. Entonces, hay economistas que abogan por hacerlo como en Estados Unidos. O sea, allí hay crisis y en vez de presupuestos, lo que están haciendo es emitir moneda y entonces se subió la economía en 2,5%. Y hay bastante gente que aboga por la nueva economía. ¿Puedes explicarme algo más? Gracias.
A ver, no, como nueva economía no conozco. Sí sé lo que se ha hecho allí. Se ha emitido más moneda, con lo cual se devalúa la moneda y se mejoran las exportaciones, ¿no? Eso es un mecanismo habitual en todos los países. Cuando te va mal, devalúas la moneda. Eso se llama política monetaria. Metes más dinero, con lo cual hace que el dinero valga menos, tu dinero vale menos, con lo cual cuando tú vendes a otro país, al otro país le cuesta más barato lo que tú vendes. Y eso hace que vendan más, ¿vale? Ese es un mecanismo que se usaba en España, que se usaba en todos los países. Ahora, España eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque España no emite pesetas ya. Son los euros que emite el Banco Central, ¿vale? Entonces, esa política la hemos perdido ya en España. En Estados Unidos sí lo suelen hacer, ¿vale? Devaluar su moneda, por eso el euro vale más que el dólar. El dólar se va devaluando, con lo cual favorece vender más al extranjero. Los que son expertos en hacer esto son los chinos. Los chinos han tirado su moneda de manera que venden tirado de reacción, ¿vale? Y entonces pues aumentan su exportación, tienen más trabajo, generan más economía, etcétera. La otra cosa que se está haciendo en Estados Unidos es aumentar el gasto público. Es lo que no se está haciendo aquí. Aquí se está recortando el gasto público. En Estados Unidos se ha hecho lo mismo que se hizo en la otra gran crisis, que fue la crisis del 29. En 1929 hubo otra crisis gorda. Esta es más gorda, pero la otra fue bastante gorda, y se aplicaron las teorías de Keynes, ¿qué se llama? Keynes era un teórico entonces, ¿vale? Y esto lo que decía es, si va mal la cosa, si la empresa va en regular, pues vamos a meter más dinero público, ¿vale? Vamos a darle dinero al que no necesita, vamos a hacer más obras públicas, vamos a contratar más gente, y como estamos haciendo que la gente tenga trabajo, que haya más dinero en la economía, pues eso favorece que se crezca económicamente. Efectivamente, eso soluciona, ¿vale? Eso es lo contrario de lo que se está haciendo aquí. Si aquí lo que se hubiera hecho es aumentar el gasto público en vez de recortarlo, pues la cosa ahora iría de otra manera. Entonces, bueno, pues lo he visto. Es decir, todas las crisis que ha habido en la historia se han solucionado cuando se ha aumentado el gasto público, no cuando se ha recortado. Y ahora nos venden la moto de que no, de que hay que recortar para combatir el déficit. El déficit es que gastas más de lo que ingresas. Vale, pero es que en épocas malas hay que gastar más, porque es cuando se puede regenerar la economía, cuando se puede hacer que la cosa se mueva. Si quitan dinero de la economía, ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿Sabes? La solución es la contraria, ¿no? Y en Estados Unidos lo están haciendo bien. Y no he venido de Estados Unidos aquí a decirle, señores, no recortéis tanto porque os cargáis la maquinita. Y ni caso. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo aquí es deteriorar los servicios públicos. Vale, se está cargando el estado de bienestar y el estado de derecho. Lo que quieren hacer en Europa es ponerlo todo en manos de los bancos y de las grandes empresas. Privatizarlo todo. Y este es el mecanismo. Cargarse lo público, cargarse el gasto público, cargarse las estructuras públicas para que sean las empresas, las grandes empresas, a las pequeñas empresas, que también a las pequeñas empresas les va mal, sean las grandes empresas las que controlan todo el cotarro, controlen la sanidad, controlen la... todos los servicios básicos, controlen el agua, que se está privatizando aquí en Madrid, el canal de Isabel II, el agua, señores, el agua es de todo, ya no, el agua lo va a hacer privada. Y llegará un momento, si esto sigue así, en que tengamos que pagar por respirar.
Claro que es una lucha ideológica, ni crisis, ni no hay otra forma, hay muchísimas alternativas, otra forma de hacer empleo, otra forma de creer y fomentar el tejido social, y se lo están cargando enterito. ¿Y Fátima?
¿Dónde están esos dos? Yo quería hacer una pregunta, ¿sí? Que es que mi empresa, de hostelería, hace cosa de más o menos 6 meses, hicieron una propuesta a nivel colectivo de que no había, ¿cómo me explico? Había poca clientela, ¿no? Entonces, resulta que había más manos cuando no había más productividad y eso se tenía que cambiar. El proyecto en sí nos pareció bien, porque supuestamente nos vendieron la moto de que íbamos a tener mejor flexibilidad, ahí van a haber horas complementarias para la gente que quisiera hacerlas,
como nosotros para librar un fin de semana con que nos den vacaciones, no sabemos qué era eso, y nos dijeron que había una triada, algo así raro, una jornada que sería de las personas que trabajarían de lunes a domingo, pasarían a librar para 3 semanas un fin de semana, con lo cual a María le pareció bien. Cuando llegó ya la propuesta individual, resulta que nos encontramos que era con reducción de jornada. Yo he sido una de ellas, yo lo he aceptado, yo era de jornada completa, me reducieron a 30 horas y a mí hacía más compañeros. Pero ahora, como lo que ha salido con la reforma laboral, aunque yo haya firmado un anexo, ya reduciendo mi horario, ¿me pueden reducir más?
Si puedes poner 10 horas de trabajo en el nuevo restaurante que tienen en Móstoles. Pueden hacer, ahora mismo con un contrato la empresa puede hacer lo que quiera, lo puede saltar. Entonces no con esta reforma laboral es que pierdes toda capacidad de negociación. Pues el contrato que ha firmado se lo pueden saltar. ¿Vale? Si las condiciones del contrato alegan lo mismo que alegaron, que se vende menos y presentan unos papeles viendo las ventas, que son menores y... Te pueden echar, te pueden reducir el contrato, te pueden poner a trabajar todos los fines de semana, te pueden cambiar el horario nocturno. Es decir, no. Perdemos los derechos enteros.
Bueno, Adel, y pasamos ya a la asociación de vecinos.
Lo mío es una pregunta breve, que lo mismo la has contestado, no me he enterado. Ahora pueden decir que eso es el móvil, que te pueden decir que eso, que te demandan a otro lado, cambian el horario como quieran y como quieran, pero la pregunta es si está estipulado con qué antelación lo tienen que hacer, o te pueden decir mañana te vas a Lituania.
Está estipulado, para que no me acuerdo, que son 60 páginas de reforma laboral. Es que se me metía en la cabeza dos cifras, 2 meses y 15 días, y no se guarden las dos, ¿vale? Tienen que avisar con anterioridad, ¿vale?
15 días.
Que no lo recuerdo. ¿Sabéis alguien cuánto era?
15 días.
Se respeta simplemente, o sea, con dejar pasar los 15 días de periodo de consultas o 30 en caso de convivencia de una cita, pero ya está. O sea, yo como representante digo, no quiero, eso dice, yo sí quiero, te vas a tomar por culo.
Vale.
No hay ningún freno.
Un mes de aviso y 15 días de consulta en la empresa. Los representantes de los trabajadores, si es para muchos trabajadores, pues tienen que hacer la consulta a los representantes. Si es con una persona sola, pues lo hablan contigo. Te lo comunican para que te lo piensen. Pero eso, bueno, el plazo es bastante reducido, ¿no? Si te cambian de sitio geográfico, se supone que tienen que pagarte gastos, ¿vale? De cambio de domicilio y demás. Eso que lo sepáis también. Se supone. Después la cuantificación de los gastos está por ver también, ¿no? ¿Cuánto es? Pero sí. Y si no aceptas, te vas con 20 días, vamos, de no te pagan el procedente, te pagan el procedente, ¿vale? Y te puedes ir cuando te cambian, cuando digamos que te cambian las condiciones de trabajo de manera fuerte, sea las funciones, sea la localización, sea el salario, tú te puedes ir, y pero no es como si te fueras y no cobras nada, te pagan los 20 días, ¿vale? Pero bueno, te pagan 33, te pagan 20.
Bueno, a lo mejor para la coña nos pagan un poco más. Oye, pues puede estar guay, ¿no? Vamos a pasar ya a la asociación de vecinos de Orgesinas. No sé si tenemos ya por cerrado entonces el tema de la reforma laboral. De todas formas, si tenéis más preguntas, más inquietudes, pues si os acercáis a la mesa, los tomamos nota y en la siguiente asamblea podemos intentar desde la Comisión de Economía de Usera daros una respuesta la semana que viene, o consultar a Charlie cualquier cosa que no sepamos. Eso, y Charlie está aquí, o sea que le podéis hacer todas las preguntas que queráis.
Sí. Buenos días, amigos, amigas, vecinos, vecinas. Mirad, deciros algunos que están por ahí, ¿por qué no estamos dentro, sentados cómodamente, etcétera? Esta asamblea no la ha convocado la Asociación de Vecinos, lo convoca el Movimiento 15M, y donde hemos aprovechado esta oportunidad, pues para comentar lo que está pasando. Habrá una asamblea próximamente que no se tiene que caber ahí dentro, eso tiene que estar a reventar. ¿Por qué? Porque estoy en estos momentos aquí en nombre de la asociación aprovechando este tiempo. Mirad, se llevan ya bastante tiempo donde el Ayuntamiento de Madrid, en concreto la Junta Municipal, el ala chusquera del Partido Popular, pues está hostigando a la Asociación de Vecinos y a todo lo que se mueve en el barrio. Tenemos aquí a una representante del Ayuntamiento que no se gana lo que se come, que lo único, aparte de no hacer nada, lo único que va haciendo es intentar enemistar a unos con otros, más meter a los del colegio meseta con la asociación, más meter a unos y a otros. Ya salta la línea roja cuando ha ridiculizado que a nuestro compañero Rufino Hernández, muerto la semana pasada, hombre que ha dedicado 40 años de su vida a este barrio, ridiculiza que hubiera carteles ahí hablando de su entierro. Hay gente que es impresentable, y eso es la directora que hay en este centro, que aquí no puede permanecer más tiempo, que la cambien de sitio, porque no nos merecemos tener una persona de esas características. Y a la Asociación de Mujeres del Barrio le arrancaba los carteles antes que ya la estuvieron pendientes de ella y descubrieron que era la directora la que arrancaba los carteles de la Asociación de Mujeres. Bien, aquí la mayoría a los que os estoy hablando, pues primeras planas como yo, y hay poca gente joven. Pero creo, los jóvenes, por favor, que escuchen, los que tenemos otra edad, que lo hemos conocido, tenemos que propagarlo y divulgarlo. Aquí donde estamos en estos momentos, aquí justamente en este espacio, se levantó un local de 260 metros cuadrados con nuestras manos. Y aquí por aquí he visto a José Pasadas, que era de los que soldaba, veo por ahí a Félix Izquierdo, veo a Aniceto Jarones, aquí veo a unos y otros no están aquí. Pues como Filomeno Nieto, mucha gente de este barrio no le conoce, pero es alguien, pues veo a Pasamontes por ahí, en fin, a mucha gente que dedicamos un año de nuestra vida, sin dinero y en plena dictadura, para levantar aquí ese edificio donde por primera vez en Orcasitas hubo una biblioteca, donde hubo un abogado laboralista, donde por aquí han pasado eurodiputados de los que hoy son, pues como Alonso Puerta, bueno, como una serie de gente donde han pasado sociólogos de Berkeley y de la Sorbona, como Manolo Castel, como Jordi Borja, como García Enterría. Por aquí han desfilado mucha y mucha gente, han desfilado escritores como Paco Umbral, etcétera, etcétera. Aquí en este local que levantamos con nuestras manos en el año 72, fruto del dinero de las fiestas del barrio, que se sacaron 42.000 pesetas, una rifa que se vendía en el despacho de Españoleto 13, donde estaba Cristina Almeida, Julia Marchena, Amalia Liñán y otra gente, pues sin dinero y sacándolo y con mucha imaginación y trabajando durante un año los sábados y los domingos. Por ahí veo a las hijas de Pablo Cucuriel, que era otro de los que venía los domingos a trabajar, y tanta gente, porque no se levanta un edificio con tres o con cuatro. Por ahí desfilaron cientos de hombres, y digo hombres porque las mujeres entraron ya en una segunda fase. En esa primera fase éramos machistas y entonces éramos solo los hombres, los de los ladrillos. Pero ellas eran las que encalaban luego cuando hicimos las maquetas de las viviendas y las que hicieron toda una serie de tareas. Bien, en ese local, entre otras cosas, había duchas y váteres públicos, donde por primera vez algunos de los que estamos aquí supimos lo que era una ducha. Aquí, porque si no había que ir a Embajadores a ducharse, o había que ir a Alvarado, allá a la calle Pantoja, esquina Bravo Murillo, o donde está la sede de la UGT, bueno, pues la Avenida de América, etcétera. Este fue un local donde realmente descubrimos lo que era la democracia, aunque fuese con urnas de cartón, con cajas de cartón. Aquí, esto fue una escuela de convivencia y de democracia. Y todo eso que hicimos en el año, lo empezamos en el 72 y lo inauguramos en mayo del 73, repito, en plena dictadura y sin dinero, trabajando por la noche cuando se podía, eso nos dio derecho en la expropiación del barrio. Se nos asignaron 900.000 pesetas de la época, de junio del 76, 900.000 pesetas que nunca cobramos, ese dinero seguirá estando en la Caja General de Depósitos, porque nosotros no queríamos dinero, lo que queríamos era para el futuro del barrio que hubiese un centro, pues donde nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras tuvieran esa escuela de convivencia y de democracia que siempre supuso la asociación de vecinos. Eso, como fuimos los autores del barrio, para bien o para mal, en asambleas durante 9 años, todos los miércoles del año, por aquí han pasado los mejores urbanistas como Eduardo Mangada, Eduardo Leira, Jesús Vago, etcétera. Se ha planificado con todos ellos. Pues tuvimos hasta un provisional donde ahora está el centro José Manuel Bringas. Ahí tuvimos un profesional, un provisional fenomenal, etcétera. Nunca pensábamos en aquellos momentos que el alcalde de Madrid pues venía a cenar a nuestras casas, el presidente de la Comunidad de Madrid, que era Joaquín Leguina, cenaba en nuestras casas. Había una entente cordial, había un reconocimiento, porque ellos no protagonizaron ni Barranco ni Leguina, protagonizaron las luchas y las gestas del barrio, las protagonizaron los vecinos. Antes de que se soñara con la democracia, sí soñábamos, pero Franco no pensaba en morirse. Estamos hablando del año 70, hablamos del año 70. Entonces, había un encuentro cordial en aquellos momentos y el ayuntamiento no pintaba nada. Todo era con la delegación del MOPU. Lo que hoy es el IBIMA era la delegación del MOPU en Madrid. Se fue avanzando, se diseñaron estos 2 edificios. En principio teníamos previsto 4 y dijimos, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer con los otros 2 edificios? No sabíamos por dónde tirar. Dijimos, bueno, se hacen estos 2. El ayuntamiento para nosotros nunca participó en nada. Bueno, y se nos ocurrió el mal ahora invitar al ayuntamiento a que estuviera presente en una planta. Aquí se firmó, y hay, aparte de documentos, hay hasta imágenes en película, Antonio Barragán, que fue presidente de la asociación, enarbolando un escrito que en aquel momento le había entregado el presidente de la comunidad, en el que se nos reconocía el derecho a permanecer aquí. Es más, hubo 3 directores del centro consensuados con la asociación de vecinos. Ese era el acuerdo. El director o directora que aquí hubiese era consensuado con la asociación. Y cuando ya tuvo el Partido Popular mayoría absoluta en Madrid, se fijó en los acuerdos y esto acabó en el año 97 casi a palos. No hubo palos porque no quisimos que los hubiera. Con una provocación semejante a la que ha ocurrido este sábado pasado. Eso pasó en el 97 con don Alberto López Viejo Gürtel. El del Gürtel le tuvimos aquí de concejal en este distrito. Se hizo un acto de homenaje a la asociación donde nos pusieron cruces gamadas. Eso fue en la calle de Marcel Usera, etcétera. Bien, se puede decir, bueno, teníais unos derechos, luchasteis, hicisteis esto, lo otro, pero ¿qué ha pasado estos 25 años desde octubre del 86 que entramos en ese centro, no sin tener que hacer manifestaciones para que se abriera, para que se inaugurara? Porque aquí nada se ha hecho de motu propio por las administraciones. Recordaros que para que el Gloria Fuertes existiera hubo que dormir hay 8 o 10 días. Recordaros que para que el instituto se hiciera hubo una empresa que quebró, hubo que crearlo. Que para que el colegio Meseta se hiciera hubo que ir hasta por los ladrillos, que estaban las ladrilleras en huelga en Ocaña. Que tuvo que la asociación de vecinos y mujeres de este barrio, como Mari, como Lola Ayuso, que no está en estos momentos aquí, como Ignacia, como otra gente, eran las que limpiaban, barrían y fregaban el colegio hasta que ya conseguíamos que la administración ocupara el papel que le correspondía. O sea, la asociación de vecinos ha sido el motor de este barrio, de las conquistas y de las luchas sociales que aquí ha habido hasta ahora. Se hizo, pero es que a lo largo de estos 25 años desde la asociación, recordaros que se ha hecho de todo. En el campo de la juventud, desde equipos de atletismo con Lorenzo Blanco, equipos de ciclismo, de ajedrez, de todo, se han llevado a los chavales de campamento, se ha hecho de todo. Se han hecho 3 cooperativas de vivienda donde felizmente cientos de muchachos y muchachas de este barrio viven sin agobio pudiendo pagar su hipoteca. Ahí es donde los campos de rugby, en Jacinto Verdaguer, en Vallecas, todo eso, esto ha salido de la asociación a lo largo de años. Y se ha hecho, por aquí han desfilado de universidades de otros países, por aquí, pues a Manolo Castel en sus libros menciona lo que ha pasado, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que siempre hemos sido molestos con el poder establecido. Hoy es el Partido Popular, antes con otros también hemos tenido nuestras guerras con unos y con otros, pero nunca tan mal como en estos momentos. Y yo creo que ha llegado el momento, vamos a ver, imaginaros que no existiera la asociación de vecinos. Bueno, que yo, en mi opinión, es el motor de la vida del barrio, pero donde sus locales han estado siempre abiertos a todo el mundo. Aquí está la asociación de mujeres, ha habido clubes juveniles, ha habido la costa de la zona sur durante años, eso está al servicio de todo el mundo. Y eso es algo que se sostiene con los fondos públicos. Y yo digo, ¿pero quién mejor puede usar un edificio en un barrio que los propios vecinos? ¿Hasta cuándo vamos a consentir que se esté utilizado para colegios privados que previo pago utilizan sus instalaciones una mañana sí y otra también? ¿Hasta cuándo vamos a consentir que una señora que en lo profesional entiendo que es una inútil se esté llevando más de 3.000 euros por el fin de estar jodiendo a los vecinos y no dotar eso de ninguna actividad cultural ni de ningún tipo? Todo esto, compañeros, va llegando un momento. En el 97 explotamos, en el 97 explotamos con el López Viejo, pero es que ya ha llegado, ya hace como un mes la asociación de vecinos se ha reunido con el concejal del distrito, íbamos acompañados del presidente de la federación, y llegó un momento en que le dice el concejal a Nacho Murgui, presidente de la federación, a mí lo que tú dices me la repampinfla. Yo he tenido reuniones desde área de Navarro para acá con todos los alcaldes de Madrid, con todos, en nombre de la asociación de vecinos, yo he estado. Con unos más tiempo, con otros menos, con algunos he comido, con otros quiero deciros que he tenido más trato, menos trato, y con algunos tengo una relación personal importante. Y lo que sí os digo, jamás he escuchado que en un despacho nos haya dicho nadie que se lo ha repampinflado lo que nosotros dijéramos. Y eso ha ocurrido con el impresentable del concejal del distrito. Ha ocurrido hace poco. Mirad, ya el colmo de la desfachatez ha llegado este sábado pasado. Los que soy de aquí, sabéis que hace más de 20 años que la asociación de vecinos con los colectivos del barrio se organiza un carnaval. Carnaval, afortunadamente muy numeroso, que recorre las calles del barrio y que siempre acaba con un baile de carnaval en el salón de acto. Baile que ahora lo pagaba la Junta Municipal y el baile. Pero el esfuerzo, quien lo hacían eran los vecinos, los otros simplemente pagaban una orquesta con dinero que previamente le han puesto los vecinos. Evidentemente, no sale del salario del concejal, que desde luego todos ellos pasan de 6.000 euros y los inútiles que no valen para estar en otro sitio los tienen de asesores. Y eso van de 4.000 para arriba. Bien, pues ha llegado este año y han cogido, han intentado que entramos al campo de la provocación como en el 97. Afortunadamente no lo hemos hecho. Y han cogido a una señora particular, como pasó en el 97, para que organizara un baile. Para que organizara un baile, ahora la asociación de vecinos no tenía que pedir permiso, sino simplemente comunicaba para no juntarnos unos y otros. Y nos dan una contestación en la que nos vienen a decir que bueno, que se lo han dado a esa gente y que nosotros somos unos más, que somos unos más y que ya han pasado 25 años de que estemos ahí dentro. Nadie en este barrio ha hecho tanto, no hablo ya del pasado, porque si hoy vivimos como personas, cuando la superficie media de nuestras casas, le digo la media, lo sabría de más y también de menos, era de 24 metros cuadrados por familia. Cuando en el año 72 solo el 11% de la gente tenía un váter en su casa, la asociación se puso al frente en plena dictadura. Y hemos hecho de todo, descubrimos en el 75, que los papeles ponen que el 76 es el 75, junio del 75, con Franco vivo, y con barras de pan a la puerta del ayuntamiento, porque los kilos pesaban 700 gramos, y el jefe de la mafia era el cuarto teniente del alcalde del ayuntamiento de Madrid. Y otro de los que estaba al tanto de aquello es un concejal del PP que ha muerto recientemente. Entonces el PP no existía. O sea, quiero deciros que hemos estado en todas las movidas. Y evidentemente somos gente que molesta. Pero hay cosas por las que no podemos pasar. Mirad, va a haber una asamblea próximamente que eso se anunciará, pero será ya en cuestión de 8 o 10 días, en la que ahí, en ese salón de actos, no se puede caber. Yo desde aquí invito a los hombres y mujeres de buena voluntad a que estén ahí. Ahí no se puede caber ese día. Esto es un atropello, esto es una atrocidad que no lo podemos consentir, tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres. Hay gente que todavía tenemos la suerte de podernos dirigir a vosotros. Esa gente que en octubre del 71 fundó la asociación de vecinos, quedamos pocos. En aquella reunión de aquella noche ya quedamos pocos. Pero los que todavía tenemos capacidad para podernos dirigir a la gente, lo que sí os digo, que tendrán que eliminarnos físicamente para que no gritemos a los cuatro vientos y que la gente sepa de dónde venimos. Estamos en contacto en estos momentos ya con el despacho de abogados de Eduardo García Enterría, que de la mano de él sabéis que ganamos en el Tribunal Supremo aquello de la memoria vinculante que posibilitó que a los chavalistas y a la gente pobre de España cuando se edifica sobre sus terrenos no se les expulse, sino que tengan ellos la prioridad. Bueno, pues estamos ya de la mano de García Enterría para llevarles nosotros a ellos a los tribunales, porque lo que están haciendo es un acoso, y cuando además esos documentos que la asociación tiene habla de 25 años prorrogables. De entrada, yo no soy abogado, los 25 años han pasado, ellos no lo han denunciado, han pasado 25 años, pero dice que son prorrogables. Y yo me pregunto, ¿qué elementos hay si eso era prorrogable para que no se prorrogue? ¿Que damos por culo al poder siempre desde los 40 años? Ese es el elemento que para ellos debe de ser malo. Nosotros no nos hemos cruzado con ninguna administración a lo largo de 40 años. Le hemos hecho manifestaciones a todo el mundo. Pero al pobre de Tierno Galván, en su última toma de posesión, tuvieron que cerrar las ventanas y ahí están las hemerotecas. Ahí está el Ayuntamiento Socialista Comunista, cómo arrojamos, fuimos al Prado Longo donde lo utilizaban de vertedero y lo llenamos de cascotes. Y he dejado un pequeño dossier por ahí a Monti y a alguno más, donde se están ahí los cascotes en la puerta de la villa, donde el primer teniente alcalde era del Partido Comunista. Hemos hecho de todo y seguimos haciendo de todo. Desde aquí se sigue apoyando, pues hemos apoyado el para que sepáis. Aquí hay un campo de fútbol, porque el terrateniente que era Pedro Orcasitas, a cambio de que el campo, de que el equipo se llamara Orcasitas, donó un terreno y que el campo llevara el nombre de la hija Marichu, que seguramente ya estará fallecida. Bueno, pues si hay un campo, es porque antes le hubo, y los vecinos de aquella época lo inauguraron en octubre del 57, y a mano ellos pusieron los ladrillos, los miles y miles de ladrillos que deben de tener que poner para cerrar un campo de fútbol. Lo hicieron los vecinos, y a cambio de aquella lucha, hoy hay un campo de fútbol. Campo de fútbol que hace un mes tienen los municipales y les ponen una multa de 300 euros porque no tienen libro de reclamaciones. No tienen el libro de reclamaciones donde un papá de otro barrio que llega le piden 2 euros de donativo para entrar al campo, porque si no paga los 2 euros, ¿de dónde cojones se paga el gas para que se caliente el niño y se pueda duchar? La Junta Municipal ni la Comunidad de Madrid nunca ha dado un duro, no dan nada. Y entonces cogen y multan a la Asociación de Vecinos, han multado con 9.000 euros, con 9.000 euros ha multado el concejal del distrito, porque nos considera como si fuéramos una empresa privada donde se dan cursos en plan especulativos, como la historia de las camisetas, que te veo a ti, compañera, con la camiseta verde, pues, y dicen que manejamos dinero negro, les jode, y que la charanga, que llegue a la asociación de vecinos y contrate una charanga o contrate una orquesta. Pues todo eso sale del esfuerzo. Aquí nunca nadie cobró nada, ningún hombre ni ninguna mujer, a lo largo de esos 42 años de existencia de la asociación de vecinos, nunca cobró nada. Cada uno puso lo mejor de sí mismo, lo que pudo, unos en periodos de unos meses, otros en periodos de años, y otros como el que se nos ha muerto Rufino a lo largo de una vida. Eso es lo que hemos hecho en este barrio. Y de verdad, no os quiero enrollar, pero lo que os pido es que cada uno de vosotros y de vosotras os convirtáis en propagadores de esto, de lo que está pasando. Esto no nos podrán silenciar. Tiene que haber esa celda, pero se tiene que saber. Tiene que ser una asamblea como en esa fotografía que se ve a Vicente Orgaz ya fallecido con una baldosa en la mano que no se cabía dentro de la asociación, eligiendo hasta el color de nuestra baldosa. Eso es lo que les jode. Y además estamos hablando en la plaza de la asociación. Si se llama plaza de la asociación, por algo debe de ser. Para que vengan ahora estos cachorros fascistas, bien alimentados con el dinero del pueblo, con el dinero nuestro, a querer decir que nosotros no podemos estar ahí. Entonces, a propagarlo, a divulgarlo, esa asamblea, hay previo un comunicado que se va a embuzonar a todos los vecinos del barrio, hay que divulgarlo, no se tiene que saber, y quien tenga narices, que se ponga enfrente de un barrio, que se ponga enfrente de un barrio, porque el único uso que hacemos es un uso de unas instalaciones que a lo largo de 25 años, ya han pasado 25, ya van 26 y pico, nadie, y mirar, si ya ha habido estos enfrentamientos, si hubiéramos hecho algo indecoroso, algo por el que se nos hubiera podido decir, llamársenos la atención, desde luego ya se habría hecho. Lo que no quieren es que la gente, los trabajadores, los barrios, pues tengan organizaciones populares como es esto, y tengamos sitio donde podernos juntar, donde podamos debatir y donde podamos llegar a acuerdos y combatirle. Esa es la historia, y no hay encima, como sabéis, en vez del salón de actos donde cabían 200 y pico personas cómodamente sentadas, lo hacen una habitación que cabe en 20 y tantos. Y el día que puede ser 20 y tantos ser de barrios de por aquí, los traen de militantes de otros barrios del Partido Popular para que se llenen. Eso me lo decía el otro día un municipal, no me lo invento. Eso es así. Hasta ahí hemos llegado, compañeros y compañeras. Pero si en dictadura no nos han callado, nos hemos levantado, hemos luchado por la dignidad de los trabajadores y la dignidad de los vecinos de este barrio, lo que no vamos a consentir es que hoy en democracia nadie nos venga a cantar. Y deciros que cuando entréis por esas puertas a esa directora, no consintáis que coja y esté vilipendiando a nadie ni esté enturbiando las relaciones de los vecinos y decirle: tú eres aquí una señora que estás a mi servicio, los vecinos no estamos ni al servicio tuyo ni de los gobernantes. Gracias y hasta pronto.
Coger la palabra después de Félix es como quedarse sin nada. Yo creo que es un ejemplo más de lo que tienen por democracia, ¿no? La democracia no significa que cada 4 años vayamos a votar y que como salen elegidos, pues ya luego puedan hacer lo que les da la gana con nuestro dinero, con nuestros espacios y con nuestras vidas. Una de las reivindicaciones del 15M y de Democracia Realia y de todos estos movimientos es que queremos una democracia participativa, donde se nos escuche y donde nosotros somos las que mejor sabemos qué necesidades tenemos en el barrio y qué queremos hacer con nuestros espacios, ¿no? Yo lo que sí, Félix, te invitaría es a comunicarnos a la Asamblea. Yo hablo en nombre de la Asamblea, luego me decís si no, que entiendo que nos sumamos a apoyaros en lo que podamos. Que por favor vayáis comunicando todos, pues cuando es la asamblea, los actos de protestas que tengáis, y intentaremos estar todas las personas que podamos. La asamblea está de acuerdo, ¿no? Bueno. No sé si queréis hacer alguna pregunta a Félix. Yo creo que lo ha dicho todo. Eso. Yo creo que tenía un compañero, Juan, que nos quería comentar una acción que se está organizando, por si no podéis, lo queréis hacer, por si os queréis sumar. Y también Eloísa, ¿tienes? ¡Ah, hombre!
¡Hola!
A ver, un momento, señores.
Un momentito, nada más. A ver, lo primero es, yo no sé si conocéis las acciones de Yo no pago, si no las explico brevemente, son acciones de, pues, de colarse en el metro, básicamente, porque no sé si conocéis que el metro hoy en día es carísimo. Se ha preparado una acción para el viernes que viene, que sería, antes de irnos a casa sola, que nos muelan a palos otra vez, pues sería que nos coláramos en nuestros propios barrios. Y a mí, pues, la verdad que me gustaría que, viendo toda la gente que somos aquí y demás, que quedáramos y nos coláramos todos aquí en la parada de otras islas o en la dulcera, no es indiferente para el metro, pero yo no utilizo el metro habitualmente, pero si lo propuso una que me parece legítima, que el metro valga 1,50€, me parece una barbaridad, sobre todo para los jóvenes, que son mayores que no barato porque el abono es de tal, pero las personas jóvenes pues pagan un pastizal por sacarse el abono y demás. Y por eso, pues, me gustaría que quedáramos el viernes que viene y colarnos todos en el metro, grabarlo en vídeo y tal, y nada, pero por eso, que cada uno en nuestro barrio, pues que nos colemos precisamente, dejemos los ojos abiertos, sería a las 7 de la tarde. Pero la cuestión es decidir en qué parada, dónde quedamos y todo eso, un poco, porque es un barrio grande, sí, Orcasito San Fermín me viene de booting, si queréis ahí, pues bien. Pero vamos, que es eso, simplemente que discutamos un poco ahora dónde nos vendría bien quedar. Para grabarlo, dejar abiertos los tornos, que es muy facilito. Uno se cuela, abre el torno, con unas abrazaderas, se atan las puertas, pero no se vuelven a cerrar, y ya se deja el micro abierto para todo el día, y toda la tarde y toda la noche. Sí, bueno. Y simplemente eso, que si podemos hacerlo, si vamos a hacerlo, porque es muy fácil decir, sí, vamos a hacerlo, pero no. No me apetece aparecer yo y el del botijo, es lo que quiero decir un poco, que vayamos gente, que vayamos por lo menos personas, que no seamos tres o cuatro. Y simplemente eso, porque ahora intentamos consensuar un poco dónde quedamos y cómo lo hacemos y demás, si os apetece, si no, pues nada, no, no hay más. más que hablar.
Para los jóvenes no se entiende.
Venga, pues por una hora.
No, la hora sería las 7 del viernes a las 7 de la tarde. Lo que habría que buscar es el sitio. Yo propondría San Fermín del Sur.
Vale.
Luego ya, si queréis, quizás.
Repítela.
El viernes, a las 7, en la parada del metro San Fermín al Sur. Ahí os quiero ver a todos y todas. Eso espero.
Viernes a las 7 de la tarde tenemos una charla.
Bueno, nos podemos dividir un poquito. No hay problema por eso. A ver, por eso, no, esto ya, dejémoslo de risa. A las 7, el viernes a las 7 y media, en la parada de San Fermín Orca Sur, pues quedamos allí en la puerta, a ver si somos bastantes, y nos quedamos dentro del metro y dejamos los tornos abiertos y nos pasamos para dentro del metro y nos vamos a vuelta al metro. Ya te dicen que es el mejor metro de Madrid y del mundo y de España.
Madrid seguro.
Y más seguro, eso está claro.
Madrid seguro.
Es más seguro que
yo tengo una propuesta, los que podéis cambiar vallas, los que vayáis al metro de San Fermín, y los que podáis que vayáis a la charla de economía del partido. Y así ya, al menos, dividimos tanto. ¿El qué?
¡Hagamos la charla de metro!
¡Al metro, al metro!
Bueno, teníamos el hoy, nos tenía que comentar una propuesta.
Y que no dejan de unirse, ¿no?
Sí, sí. Nada, yo lo que... Yo lo que quería era que antes de que nos vayamos todos, darle las gracias a la Asamblea Popular de Usera, a los chicos, a las chicas, a la gente del Movimiento 15M, por haber celebrado hoy la Asamblea aquí en el barrio de Horcasitas, que es en el fondo el primer apoyo a la lucha que va a emprender este barrio para defender lo que son sus derechos históricos sobre sus locales y sobre su derecho a participar. Yo creo que le tenemos que dar un aplauso a toda la gente de 15M que nos ha estado apoyando, no solamente hoy, sino durante mucho tiempo, desde que ha empezado este movimiento. Son la gente que está moviendo ahora mismo más y son la gente que está ahora mismo todos los días en la calle y haciendo cosas. Creo que merecen nuestro aplauso y nuestro reconocimiento. Y luego simplemente decir algo muy claro y muy simple, ¿no? Este Horcasitas no se rinde, este barrio ha demostrado que a lo largo de la historia ha sido capaz de mover. Esta mañana hablaba con gente del campo de fútbol, ahí también hay un montón de gente joven, se van a sumar y yo estoy seguro que el día que convoquemos la asamblea dentro de este local que es nuestro, que es del barrio, que es de los vecinos, vamos a ser mucha gente y yo creo que con Horcasitas se han topado. Es decir, yo creo que con Horcasitas se van a encontrar con un talón de Aquiles porque se lo han venido encontrando durante mucho tiempo. Horcasitas no se rinde. Van a lamentar durante mucho tiempo haber osado el poner en entredicho la lucha de un barrio. Nos han insultado, nos han humillado, nos han tratado fatal la gente de la Junta Municipal de Usera, son unos chuletas, pero se va a salir muy caro. Se lo vamos a hacer pagar desde la democracia, desde la participación y desde un barrio que lucha, que no hemos parado de luchar y que no vamos a dejar de luchar. Gracias. A ver, Lucía.
Ya simplemente cerrar que ante tanto desánimo y como están todas las situaciones y la gente tan apagada, recordaros que nada tiene que perder. Nosotros ya más no podemos perder. Así que dar por culo, pero hasta donde... hasta casi identidad. O sea, dar por culo, a partir de ahora hay que dar por culo con todas las acciones. O sea, sabes cuál estáis y nada, ya estoy del cañón y a dar por culo en todas las acciones cotidianas de todos los días.
Bueno, yo creo que ya está. Muchísimas gracias de verdad porque ha sido una asamblea multitudinaria de las que dan alegría. El hoy no se va a dar gracias al 15M, yo quería daros las gracias a todas las personas que habéis estado luchando durante años y años para que mi hija tenga un cole, para que mi hija pueda ir a clase de baile gratis o barata. De verdad, sois un ejemplo que a veces se nos olvida que habéis estado años luchando para que podamos pasear por estas aceras. Gracias y espero que nos veamos pronto.
Hola, los jóvenes.
se mueva. Para mí que estuve mejor, es joven, cuando yo estoy aquí con el pan.